Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 28 de septiembre, es martes y ya saben los dominicanos, como dice nuestro dicho, hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Recibo con todo el cariño del mundo a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago, el día de hoy?
Muy bien, muy contento de recibir todo su cariño a través de este saludo y el de nuestra audiencia, a quien apreciamos muchísimo y nos alegra mucho que nos estén acompañando en esta noche. Para el día de hoy tenemos una programación bien especial. A mí me encanta una sección muy específica, sumémonos, porque creo que entre todos podemos construir un mejor país. Pero, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, Ivette?
La agenda de hoy llega por cortesía de AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, iniciamos con nuestros factores del día en el mercado internacional, donde vamos a hablar qué ocurrió con los empleadores latinos durante la pandemia.
Luego continuamos con el turismo, que firma acuerdo con agencias de viajes para promover a la República Dominicana en Florida.
Posteriormente venimos aquí al país y vamos a hablar del pan, donde parece que hay cambios en el precio del pan de agua y sobao. Ya lo revisaremos.
Y vamos a hablar del proyecto general de presupuestos para el 2022, que asciende a 1,046,280,000,000 pesos.
Finalmente, hablaremos de la convocatoria a la subasta competitiva de las letras del Banco Central, que tendrá lugar mañana miércoles.
Luego nos vamos a Conversando a Fondo con la señora Rosy Abreu de AFI Reservas. Y me imagino, Santiago, que vienen a hablarnos de fondos, ¿verdad que sí? ¿Le dieron una orejita?
Viene ella a hablarnos de una herramienta para maximizar el flujo de caja de las empresas, unos productos que ellos tienen diseñados para eso.
Me gusta, me gusta. Luego continuamos con la estadística de hoy y ya sí, Santiago me dio una orejita de la estadística. Está bien chula y más para ustedes, los dominicanos, que les gusta mucho
refrescarse.
Exactamente. Gracias, Santiago, por eso. Luego, el orden no altera el resultado. ¿Y quién de nuestras amigas de Economics Data viene hoy?
Nos visita Laura Camacho y nos va a hablar del hábito de transformar el ahorro en inversión.
Bueno, eso sí que está buenísimo. Ya saben, nos van a decir cómo esa alcancillita, ese fondito que teníamos ahí, ahora podemos ponerlo a trabajar. Santiago, el segmento que usted le conmueve mucho en el transcurso de la semana, al igual que a mí y a nuestros radioescuchas, es Sumemos. Y hoy la entrevista va para la señora Alexandra Matos, presidente de la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. De verdad que de antemano, ya con la fundación que viene, sé que va a ser un tema conmovedor.
Y finalizamos con nuestra frase a recordar. Esperamos contar con su compañía durante toda esta emisión. Vámonos entonces a nuestro contenido.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día, como ya estamos acostumbrados en el mercado internacional, y vamos a hablar de los empleadores latinos que se bajaron el sueldo para pagar a su plantilla de empleados. ¿Lo escuchan bien? Según el Bank of America, en un estudio que acabo de publicar, el 61% de los empleadores latinos en los Estados Unidos se bajaron el sueldo durante los momentos de mayor dificultad económica de la pandemia para poder mantener y pagar a sus trabajadores. Como parte de la celebración del mes de la herencia hispánica en los Estados Unidos, Bank of America presentó su informe en el que habla del enfoque sobre los propietarios de negocios hispanos y analiza las tendencias de los empresarios de la comunidad latina. Como no podía ser de otra forma, el informe de este año se centra en las consecuencias de la pandemia, que casi en su totalidad señala que la mayoría de los encuestados tuvieron un nivel de estrés muy alto en la gestión del día a día de sus empresas. Pero además de rebajarse el sueldo, los emprendedores hispanos que viven en los Estados Unidos han encontrado también formas creativas para retener el talento que aportan sus empleados. En la gran mayoría de los casos, esas formas creativas están centradas en mejorar los beneficios de los empleados y proteger su bienestar. Más de la mitad de los empresarios encuestados dicen haber flexibilizado horarios de trabajo para ayudar en la conciliación de la vida laboral y personal. Y un 44% de todos los encuestados ha permitido a sus empleados trabajar de forma remota. En el contexto de escasez de mano de obra, que actualmente aqueja a los Estados Unidos, los empleadores latinos también han recurrido a incentivos monetarios para no dejar que les quiten sus trabajadores, que se les escapen. Y el 33% de esos empresarios dicen haber mejorado los sueldos después de la pandemia. Además, otro tanto señala que ha incrementado el dinero y la cantidad de días de enfermedad que dan. Así que, bueno, aspectos bien interesantes que salen de estos estudios que ojalá ustedes puedan revisar y que ojalá muchos empresarios latinos que viven en otras partes fuera de Estados Unidos revisen para mirar qué se puede hacer y cómo colaborarle más a los empleados para que trabajemos de manera más armónica.
Bueno, y continuamos con el turismo. En la República Dominicana se están haciendo acuerdos con Florida para que agencias de viajes puedan promover más turistas a la República Dominicana. Así es, el ministro de Turismo, David Collado, firmó acuerdos de colaboración y de intención con representantes turoperadores, agencias de transporte aéreo y cruceros con base en el estado de la Florida, Estados Unidos, para fortalecer las relaciones entre República Dominicana y dichas compañías con el fin de atraer más turistas al país. Durante las reuniones que se llevaron a cabo en downtown de Miami, el funcionario firmó 8 acuerdos para concretizar cierres de promociones de paquetes vacacionales, campañas de mercadeo, entre otras acciones con las que se seguirá impulsando el ingreso de turistas a norteamericanos a la República Dominicana. Dice el señor Collado, Florida es un mercado altamente importante para nuestro país y las agencias que aquí operan son vitales para seguir mejorando el flujo de turistas desde Estados Unidos a nuestro país. También informó el señor Collado que trabajarán junto a la industria de cruceros para que haya cada vez más embarcaciones de este tipo haciendo toques en la República Dominicana. Y algo muy importante que explicó el señor Collado es que a las diferentes agencias, él le explicó que la República Dominicana es el único destino en la región donde el 100% de los empleados del sector turismo está completamente vacunado con sus 2 dosis y que cuenta con la más baja tasa de incidencia de contagios en los polos turísticos, por lo que el país es un destino seguro para viajar. Así es que Santiago, a recibir turistas en la República Dominicana.
Bueno, eso suena muy bien. Yo creo que las cosas van bien. Mire, de otro lado, ya viniéndonos aquí para la República Dominicana, hay como una discusión respecto al precio del pan de agua y sobao, porque en los colmados dicen que cuesta entre 6 pesos y 7 pesos, pero que en algunas partes lo venden a 6.50. Sin embargo, es bueno recordar que el Inespre había señalado que lo vendería a 5 pesos y que intervendría el mercado para asegurar que el precio no se modificara. Según las cifras de Proconsumidor, la funda de 10 unidades de pan sobao en enero de este año valían 60 pesos con 17 centavos y en septiembre de este mismo año el precio se ha mantenido. Pero hay representantes de colmados que dicen que el precio se encuentra por encima. Atendiendo a esto, entonces el Inespre ha vuelto a hacer un llamado para enfrentar los precios. Y una de las medidas que adoptó el gobierno en su momento fue a vender precisamente a través del Inespre pan a 5 pesos en sus programas. Pero esta medida todavía no ha sido aplicada. El director de comunicaciones del Inespre, Paul Pimentel, dijo que ya la institución cuenta con los recursos para la adquisición del producto, pero que solo hasta la próxima semana se estará llamando a la licitación pública correspondiente. El señor Pimentel dijo, abro comillas, esta semana se subirá al portal de compras y contrataciones y a más tardar la semana que viene se convocará a licitación pública. Todos sabemos que un proceso de licitación puede durar de 1 a 2 meses, al menos que sea declarado de emergencia o urgencia, explicó el señor Pimentel. Así que bueno, esperemos a que ese proceso se lleve a cabo lo más pronto posible para que efectivamente el precio del pan llegue a muchas personas que lo necesitan a 5 pesos y no a los 6 o 7 que se habla que está en los diferentes colmados.
Bueno, seguimos con Proyecto General de Presupuesto para el 2022, asciende a 1,046,280,000,000 pesos dominicanos. El Proyecto General del Presupuesto para este próximo año 2022 asciende a esta cantidad, el cual fue conocido la noche de el lunes 27 en un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader. Se estiman 871 millones en ingresos y un déficit de 3%. La pieza será sometida al Congreso Nacional a más tardar este viernes 1 de octubre.
Y Beth, es preciso señalar que estamos hablando de 871 mil millones en ingresos, ¿verdad?
Perdón.
Exactamente.
La información fue ofrecida por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, al término de la reunión que tuvo lugar en el Salón del Consejo del Gobierno del Palacio Nacional y en la que también se conoció el plan plurianual. Al responder preguntas a la prensa sobre las partidas asignadas a las diferentes instituciones, respondió que habrán aumentos y recortes, priorizando los sectores más necesitados. Dice el señor Figueroa, como siempre, un esfuerzo grande en esta situación que estamos viviendo. Habrá privilegios para aumentar los gastos de salud, educación y protección social y habrán otros gastos que tendrán que ser recortados.
Finalmente, en nuestros factores del día vamos a hablar para aquellos que son tesoreros, para aquellos que administran carteras, fondos de inversión, que están pendientes de lo que ocurre en el mercado financiero, pues el Banco Central convocó a subasta de letras nuevamente. La subasta competitiva tendrá lugar mañana miércoles 29 de septiembre y el horario de recepción de ofertas será, como ya estamos acostumbrados, entre 10 de la mañana y 12 del día. La subasta tendrá cumplimiento, es decir, se ejecutará, se pagará el viernes 1 de octubre, es decir, en T más 2. Pareciera ya volverse costumbre que el monto total a subastar es de 2.000 millones nuevamente repartido en 500 millones para la serie más corta, que es a 105 días al vencimiento, y 500 millones para la serie intermedia, que es de 231 días al vencimiento en esta oportunidad, dejando 1.000 millones adicionales para la serie más larga, que es de 315 días al vencimiento. Posiblemente hablaremos de las tasas el jueves que conozcamos los resultados de la subasta, pero para que lo tengan en cuenta, mañana subastas del Banco Central.
Y ahora nos vamos a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas. Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe Más Cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre. Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy martes les comenté que tenía una sorpresita y la verdad que es una persona supremamente agradable y con una experiencia importante en los fondos de inversión, porque es una de estas personas que siempre está de cara a los clientes, así que conoce sus necesidades, sus intereses, pero particularmente también sus críticas, sus objeciones y qué tipos de productos les sirven para solucionar todos esos inconvenientes o todas esas expectativas que tenemos con nuestras finanzas. Tengo el gusto de que esta noche nos acompañe la señorita Rosy Abreu, quien es promotora de inversiones de AFI Reserva. Muy buenas noches, Rosy, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Antes que nada, agradecerte la oportunidad de poder llegar a todos tus radioescuchas y poder pues informarles un poquito más acerca de esta parte de instrumento financiero como son los fondos de inversión.
Bueno, y para ir entrando en materia, es importante, creo, señalar que AFI Reservas es una de las AFIs que se encuentra enfocada. No quiere decir que no tenga fondos cerrados. De hecho, sé que están trabajando algunos, pero se encuentra muy enfocada en fondos abiertos, que la gente regularmente relaciona con inversiones de corto plazo para las personas físicas. Pero creo que eso no siempre es así, ¿o sí, Rosy?
Es correcto. Nosotros manejamos fondos mutuos o abiertos actualmente, como tal como dices, también estamos trabajando en un fondo cerrado que ya va a salir muy pronto. Y sí, normalmente las personas pues entienden que por esta parte de fondos abiertos van dirigidos a las personas físicas, personas como tú y como yo, pero también las personas jurídicas tienen acceso a este tipo de inversión. O sea, cualquier empresa puede invertir con nosotros y pues de esa manera potencializar quizás dinero que tengan ocioso en su cuenta, en la cuenta corriente de la empresa.
Bueno, pero entonces cuéntale a nuestra audiencia, porque seguramente tenemos muchos empresarios, tenemos tesoreros de compañías, ¿cómo es que esos fondos de inversión que usualmente se emplean, o la gente cree que usualmente se emplean solo para cumplir sueños personales, también sirven para la estrategia de las empresas y para maximizar sus flujos de caja? ¿Cómo funciona eso en AFI Reservas? ¿Qué tengo que hacer yo como empresa para vincularme? ¿Qué me van a solicitar? ¿Qué apoyo me van a brindar? ¿Qué herramientas tengo disponibles?
Claro que sí, bueno. Básicamente, tal cual como dices, este instrumento pueden utilizarlo para hacer flujo de caja, para hacer ese juego de tesorería, ya que tenemos tres fondos en pesos y un fondo en dólares, y cada uno puede adaptarse a la necesidad que tenga la empresa en el momento. En este caso, nosotros tenemos un fondo a corto plazo que no tiene tiempo mínimo de permanencia, valga que sea, básicamente es 24 horas. Que obviamente puede durarlo cualquier persona, y este es, o cualquier ente jurídico. Y este es básicamente el fondo que utilizan más las empresas que tenemos actualmente, ya que lo utilizan para hacer ese juego de tesorería, que si tienen el pago de la nómina o el pago de algún proyecto en específico y no quieren dejar el dinero con un candado mucho tiempo, sino que simplemente lo pueden dejar 10 días, 5 días, un mes, dependiendo el momento en el cual tengan que hacer el pago, en el cual tengan que utilizar. Pero además de este fondo, también tenemos un fondo mediano y un fondo a largo plazo, que también lo utilizan las empresas donde se programan, por ejemplo, para hacer el pago de bonificación, de regalías y demás. Y obviamente no dejar ese dinero en una cuenta corriente, que todos sabemos, obviamente, que no les genera un rendimiento, un alto rendimiento, como lo puedes hacer mediante un fondo de inversión, o a veces dejarlo en esa cuenta ahí dormido, o a veces ponerlo en un certificado. Ahora las empresas están optando mucho por este tipo de instrumentos para poder generar un mayor rendimiento de esos fondos que tienen actualmente para esos fines, a mediano y largo plazo, porque no solamente estamos trabajando la parte del corto plazo, sino que ahora también se está trabajando mucho con la parte de mediano y largo plazo. Entonces, al final, los fondos se convierten en un, cuando pasas el tiempo mínimo de permanencia, eso se convierte en un fondo corto plazo, porque ya luego de que agotas ese tiempo mínimo, tu fondo es líquido y puedes hacer los rescates o retiros cuando gustes.
¿Cómo así? Explícame un poquito, digamos, el fondo de mediano plazo, ¿a qué plazo es?
De acuerdo. Nosotros tenemos un fondo mediano plazo.
¿Cómo se llama?
es nuestro fondo mediano plazo de reservas, el BOIO, donde el tiempo mínimo de permanencia es de 90 días. Ya luego de que agotas el tiempo de los 90 días, puedes hacer rescates cuando gustes, sin ningún tipo de penalidad. No es que no puedas hacer rescates antes de, pero si lo haces, hay una penalidad de 1% del valor que vayas a retirar en el momento.
Pero eso me gusta. Es decir, yo estoy 90 días y después, si quiero retirar el día 92, 95, 115, 132, puedo hacerlo sin ningún tipo de penalidad. Solo tengo que quedarme los 90 días iniciales y ya después me queda disponible.
Es correcto, así es. Ya luego de esos primeros 90 días, de que tu primer aporte permanece, ese tiempo mínimo permanece, valga la redundancia, pues ya puedes hacer rescates sin penalidad. No tienes compromiso con el fondo como aportante, ya tu compromiso con el fondo, pues culminó. Y lo mejor que tienen, que tienen los fondos de inversión es que es un instrumento flexible que te permite hacer adiciones y también te permite hacer rescates parciales sin necesidad de cancelar tu inversión.
Pero tengo una pregunta. Si yo ingresé hoy con, digamos que soy una empresa, ingresé con 100 mil pesos hoy y los puse en ese fondo, el BOIO a 90 días. Si dentro de 50 días yo ingreso otros 100 mil pesos, ¿cada uno de esos aportes tiene que quedarse 90 días para después poder salir sin penalidad o cómo opera eso?
No, es el primer aporte el que tiene que permanecer esos primeros 90 días. Ya después los demás aportes que hagas, si ya cumpliste tu tiempo mínimo de permanencia desde la fecha de apertura del fondo, ya no tienes que permanecer ese tiempo y puedes hacer los retiros cuando gustes.
Bueno, pero eso está fabuloso. Cuéntanos del fondo de largo plazo, porque nos dijiste que eran tres, ¿verdad?
Correcto. El
de corto plazo, que ¿cómo se llama? ¿No nos mencionaste?
Fondo Quisqueya.
Quisqueya.
Tiempo mínimo, 24 horas.
Ok, BOIO, 90 días.
Correcto.
¿Y largo plazo?
Y largo plazo es nuestro fondo Larimar, donde el tiempo mínimo de permanencia es de un año o 365 días. Tiene las mismas condiciones, puedes hacer aportes cuando gustes, y ya luego de que pase el tiempo mínimo de permanencia, pues puedes hacer los rescates sin ningún tipo de penalidad.
Rosy, además de la duración, del plazo que tengo que quedarme en el fondo para no tener penalidades, ¿hay alguna otra diferencia entre estos fondos? ¿En qué invierten, básicamente?
Bueno, obviamente, dependiendo el tipo de fondo, pues las inversiones, las colocaciones del patrimonio de cada uno de estos fondos, pues va a ser dependiendo de la permanencia de cada uno. Obviamente en el fondo corto plazo, las colocaciones van a ser en instrumentos de corto plazo, valga la redundancia, porque tenemos que tener la liquidez y demás para poder responder a los rescates que hagan los clientes.
Ok, y me imagino entonces que como en todas las finanzas, en la medida que el plazo es más corto, las expectativas de rentabilidad son menos altas. Es decir, entre más largo sea el plazo, mis expectativas de rentabilidad tienden a ser mayores. Funciona así normalmente. Yo sé que en los fondos es imposible garantizarlo por ley, pero regularmente funciona así. ¿En los fondos también ocurre así? ¿En los fondos de ustedes?
Mira, esa es una excelente pregunta. Si nos vamos a otro tipo de instrumento financiero, como certificados o inversiones en el puesto de bolsa, diríamos que sí, que esa es la ley. A mayor plazo y mayor monto, pues yo te voy a dar mayores rendimientos, ¿verdad? Pero como tal cual dijiste, los fondos de inversión manejan pues rendimientos variables, que no son rendimientos fijos. En cualquier momento puede pasar que mi fondo mediano plazo podría tener una rentabilidad quizás mayor a mi fondo a largo plazo. Y es por eso mismo, por la misma dinámica que tiene este instrumento financiero, que es volátil.
Claro, lo entiendo bien. Pero usualmente me imagino que sí, a mayor plazo, mayor rentabilidad, la ecuación fundamental de las finanzas, ¿verdad?
Sí, sí, realmente, pero es bueno que el cliente
sepa que puede ocurrir eso, para que no...
Exactamente, que puede ocurrir,
me encanta,
y que es algo normal.
Te confieso que me gusta mucho la claridad y la transparencia con la que le hablas a nuestra audiencia y me imagino que a tus clientes. Tú nos hablaste de un fondo en dólares. Si yo soy una empresa que tiene obligaciones en dólares a futuro, que quiero no solo conservarlos, sino rentabilizarlos, ¿qué solución me tiene AFI Reservas? ¿Hay algo que yo pueda hacer con ese dinero? Y otra cosa que no te pregunté. Normalmente las tesorerías se preocupan mucho por generar riqueza y parte de eso está la optimización de costos, la reducción de costos. ¿Llevar mi dinero a estos fondos de inversión tiene algún costo? ¿Cómo funciona? Entonces, dólar y cómo funcionan los costos.
Perfecto. Respondiendo a la parte de los dólares, sí, tenemos un fondo en dólares, que es el fondo Caoba, donde el tiempo mínimo de permanencia es de apenas 30 días, o sea que el cliente no va a tener el candado a un largo plazo, perdón, que eso es sumamente importante, principalmente para las empresas, que no quieren tener ese dinero cerrado o con candado a mucho tiempo, porque realmente necesitan hacer ese flujo de caja, y también necesitan hacer ese juego de tesorería para poder hacer los pagos cuando tienen compromiso en esa moneda. Entonces, en la parte que me preguntabas acerca de qué costo tiene invertir con nosotros, ¿verdad? Abrir un fondo de inversión. Sí, pues señora. Realmente, aperturar una cuenta en un fondo de inversión no tiene ningún costo. Simplemente hacemos el proceso. En el sentido de que aperturar la cuenta no
y
tiene...
¿Y transferir los recursos, te pregunto? ¿Me cuesta?
Okay, transferir los recursos. Está el punto 15, pero existe una norma donde se indica que las transferencias que haga un cliente, un aportante, ya sea persona física o jurídica, que a un fondo, a su cuenta de fondos de inversión, se le debe ser reembolsado, o sea, no se le debe cobrar. Todavía los bancos no están parametrizados basados en esta norma, pero sí existe y no se le debe hacer el cobro. En el caso pero de que tu banco...
Te voy a preguntar, yo tengo mi dinero en Banco Reservas y lo quiero pasar al fondo de Afreservas. Ahí me imagino que no me cobran el punto 15, porque eso ya por ley está, ¿o cómo funciona?
Sí, todavía lo están cobrando porque no están parametrizados, como te indicaba, pero lo que estamos haciendo es con los clientes, pues una certificación para que puedan hacer la reclamación con su banco y el cobro del punto 15 le pueda ser reembolsado.
Ah, buenísimo.
Yo sé que esto es una parte sumamente importante para los clientes jurídicos.
Claro, por eso te preguntaba, porque los tesoreros siempre nos preguntamos mucho por ese tema. Por último, ¿yo cómo hago para vincularme? Me llamó la atención esto, quiero explorarlo. ¿Cómo hago para vincularme a Afrireservas, para conversar con ustedes? ¿Llamo directamente a la señorita Rosy Abreu? ¿Con quién me comunico? ¿Tiene una página web? ¿Qué necesito yo como persona jurídica para volverme cliente de los fondos? ¿Es engorroso? ¿Es complicado? ¿Qué requiere?
Bueno, realmente no es complicado. El proceso, obviamente todo cliente jurídico que pasó por el proceso de apertura de una cuenta en el banco sabe que tiene que tener la documentación legal, las identificaciones de los accionistas y demás. O sea, es un proceso normal, procedencia de fondos y demás. Pero este proceso solamente se hace una sola vez, que es muy importante que el cliente lo tenga en cuenta. Y ya cuando quiera hacer futuros aportes, pues simplemente deposita y nos hace llegar el comprobante. O sea, no es un proceso tedioso, como decimos en buen dominicano, pero para poder acceder al mismo, pueden ingresar a nuestra página, a Afrireservas, ahí están nuestros teléfonos, y también pues pueden llamar y obviamente pedir por la persona con la que quieran hablar. En este caso están conociéndome hoy, o me están conociendo obviamente por la voz, y nada, que estamos a la orden para poder asesorarles, acompañarles y responder cualquier tipo de inquietud que tengan.
Rosy, una confesión, pregunta personal. No te sonrojes, no te sonrojes. ¿Qué clientes son menos complicados en tu experiencia? ¿Las personas jurídicas o las personas físicas? Y con eso cerramos nuestra entrevista.
Hay de todo. Todo va a depender de cómo te llegue la experiencia.
¿Cuáles te gustan más?
Realmente me gusta trabajar más con personas jurídicas, honestamente. Bien,
pues, ahí tienen ustedes a Rosy Abreu de Afrireservas, quien vino a contarnos sobre los fondos de inversión abierto como soluciones para las necesidades de las empresas y las corporaciones. Rosy, muchas gracias por atender nuestra llamada esta noche. Esperamos volver a tenerte por acá en el programa.
Muchas gracias a ti, Santiago, y yo espero de verdad poder volver a compartir contigo y con todos tus radioyentes.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval.
te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, para nuestra estadística de hoy no solo debemos agradecerle a AFI Universal, que es quien patrocina esta sección, sino también a Precios Mundi y al diario El Dinero, quien recogió los precios promedios de la cerveza en más de 100 países. Y vamos a hablar un poquito sobre el precio de la cerveza en República Dominicana y en la región. Esa es nuestra estadística de hoy. Ustedes dirán, oiga, pero ¿esto qué tiene que ver con finanzas, con mi bolsillo? Bueno, buena parte de los ingresos que tenemos los gastamos en bebidas y en el caso dominicano en cerveza. Entonces, mirar un poquito cuánto vale el precio promedio de la cerveza en la República Dominicana nos puede ayudar a hacer ese presupuesto o, si es posible, también a reducir un poquito el consumo que tenemos para ahorrarnos unos centavitos y disfrutarlo en otra cosa. No se trata de hacer el sacrificio a los que les encanta la cerveza, no se trata de dejar de tomar cerveza, no. La vida es para disfrutarla, pero hacerlo de una forma moderada que nuestro bolsillo lo aguante. Y obviamente también nuestro cuerpo, especialmente la salud, tiene que primar. Entonces, nuestra estadística de hoy lo que señala, escuchen esto, le voy a preguntar a usted, Ivette, ¿usted en qué posición cree que está República Dominicana respecto al precio de la cerveza? En toda la región, en toda Latinoamérica.
Yo creo que nosotros somos los número uno.
¿En qué? ¿En el precio?
En consumo y en precio.
Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver qué tan acertado usted. Estuvo usted. El precio de la cerveza que vamos a decir en este momento tiene dos factores que toca considerar. El primero es la tasa de cambio, porque se presenta en dólares americanos para poder compararse. Entonces, tiene en cuenta, por supuesto, las diferentes tasas de cambio de cada país. Y el segundo, que es importante considerar, es el nivel de ingreso de cada país. Esto no está considerado en la cifra que les vamos a dar. Esto es una cifra bruta, ¿ok? No considera el nivel de ingreso de cada país. La cerveza en la región, en promedio, oscila entre 0.82 centavos de dólar hasta 2.02 centavos de dólar. Y la República Dominicana, señorita Ivette, efectivamente tiene la cerveza más costosa de la región. En cuanto a la cerveza nacional, está en 2.02 centavos de dólar y en cuanto a la cerveza importada, está en 3 dólares con 4 centavos. La más alta de toda la región. La más barata está en Colombia, con 0.82 centavos para la cerveza local. Y para la cerveza internacional, la más barata de todas está en Haití, con 1.38 centavos. Ahí tienen nuestra estadística de hoy. Espero que les ayude a los que les gusta la cerveza a analizar un poquito su consumo y a moderarlo si es necesario. 2.02 dólares la cerveza promedio en República Dominicana, siendo la más costosa de toda Latinoamérica.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El orden no altera el resultado llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Y como todos los martes, en el orden no altera el resultado, tenemos a nuestras queridas amigas de Economics Data. Y hoy Laura Camacho viene con ese consejito que esperamos siempre. Laura, ¿cómo estás?
Todo bien, buenas noches, mis queridos Santiago y Beth y queridos oyentes, claro. Hoy les traigo un consejito muy importante, aunque todos son importantes, pero este es muy importante para alcanzar la paz financiera que todos queremos. El hábito de transformar el ahorro en inversión. Aquí ya hemos hablado de lo importante que es crear el hábito de ahorro, pero a diferencia de muchos especialistas financieros que ven el ahorro y la inversión como dos conceptos distintos, para nosotras son conceptos que van muy de la mano. O sea, que crear ese hábito de ahorro ya sabemos que es vital, pero eso, queridos oyentes, no se puede quedar ahí. Este ahorro debe convertirse en inversión. Yo no veo un ahorro sin transformarlo inmediatamente en inversión. Y esa es la mentalidad que quiero transmitir para todos ustedes. Muchos podrán decir que si están ahorrando para una meta a muy corto plazo, no pueden invertir ese dinero. Pues les doy la buena noticia de que sí pueden invertirlo y adquirir instrumentos a corto plazo en los que pueden acceder a su dinero, anoten esto, cada 24 horas. O sea, muy similar a una cuenta de ahorro. Pero en lugar de generar un 0.5 a un 1% anual, este instrumento del que les voy a hablar genera desde un 4.5, un 4% hasta un 6.5% anual.
Y eso les me digo, suena como conocido.
¿Te suena conocido? Yo creo que sí. Pero estoy hablando de rango, Santiago, porque tenemos que aclarar que estas tasas de interés son variables. Y estos instrumentos que a Santiago les parece conocido se llaman fondos de inversión líquidos, que como hemos aprendido aquí en Sumas, es como si fuera una alcancía donde varios inversionistas invierten cierta cantidad de dinero y la administradora de fondos de inversión se encarga de invertirlo en distintos instrumentos, ya sea certificados de depósito, bonos, cuentas de ahorro de alto rendimiento, y con apenas 1,000 o 5,000 pesos pueden empezar a invertir. Es decir, que en lugar de dejar este ahorro que hacemos mes a mes debajo del colchón o en efectivo, generando una rentabilidad negativa, podemos automáticamente invertirlo en el mercado de valores. Pero como ya me conocen un poco aquí, saben que me gusta poner estos consejitos en práctica. Les traigo un ejemplo de una persona que tiene sus ahorros de su fondo de emergencia en una cuenta de ahorro y como el nombre de este ahorro es fondo de emergencia, debemos tener acceso a este dinero. Por ende, el fondo de inversión líquido que ya hablamos es una buena opción a considerar. ¿Y por qué no compararla con esa cuenta de ahorro? Si esta persona tiene ahorrado 200,000 pesos en esta cuenta de ahorro, en un mes generaría aproximadamente 82 pesos. Anoten esto, 82 pesos. Pero esto es antes de conocer a Sumas y a Economics Data. Luego de que esta persona nos conoce a nosotros, sabe que puede generar más en el fondo de inversión líquido. Y tomando el mismo monto y una tasa de un 4.5% anual, esta persona generaría aproximadamente 740 pesos en un mes. Y dime, Ivette, ¿quién quiere dejar de ganarse más de 650 pesos con un acceso de liquidez muy similar? Yo creo que nadie.
Todos lo queremos, esa ganancia.
Y un pro tip es que pueden automatizar este ahorro de fondo de inversión que están haciendo mes a mes al fondo de inversión. Y automáticamente este ahorro sale de su cuenta de nómina y se convierte en lo que todos queremos, inversión. Ya para otras metas financieras a mayor plazo, pueden explorar instrumentos en la misma administradora de fondos de inversión que tienen fondos con plazos desde 30 días, 90 días, hasta un año, y también explorar los instrumentos de los puestos de bolsa como los mutuos y repos que tienen plazo desde 30 días hasta un año y los fondos de inversión cerrados inmobiliarios y los bonos que ya son para metas a un plazo de mayor de un año. Así que ya saben, a partir de ahora el ahorro y la inversión van muy de la mano y no son conceptos excluyentes.
Bueno, Santiago, yo creo que ya sí sabemos a dónde vamos a ir a dirigir esos ahorros que tenemos ahí guardaditos, que no nos están generando ingresos. Laura, gracias, porque de verdad que este sí que fue un súper consejo. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros nuevamente y muy buenas noches.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y los martes son martes de emotividad, de poner el corazón a latir grande y profundo aquí en Sumas, porque viene Catalina Gutiérrez, que siempre nos trae un espacio para poder conectar con causas que son súper poderosas en nuestro país, que están trabajando nuestros compatriotas dominicanos para hacer una mejor República Dominicana. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida a tu segmento.
Mi querida Ivette, como siempre, muchísimas gracias por esa bienvenida tan calurosa, llena de emoción y sentimiento de aprecio y admiración mutua. Te agradezco en el alma. Y mis queridos radioescuchas, pues feliz de encontrarnos nuevamente este martes en la noche, donde van a poder conocer una iniciativa que tiene un impacto muy importante, sobre todo a una de las poblaciones más vulneradas en nuestro país. Estamos hablando de nuestros niños y niñas. Y para eso, la entrevista de hoy es con una mujer muy especial. Ella se llama Alexandra Matos, es representante de FACSI. Alexandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación esta noche, y nos gustaría que nos comentaras un poco más sobre FACSI. ¿Qué es FACSI? ¿Cuál es el significado del acrónimo y cuáles son los proyectos que están llevando a cabo en la actualidad?
Buenas noches. Primero que nada, damos las gracias por esta invitación. Realmente para nosotros es un placer contar con una plataforma como ustedes para hablar un poquito, no solamente sobre FACSI, sino sobre la importancia de lo que es el diagnóstico y los síntomas del cáncer infantil. Pues estamos en el mes donde el tema de la concientización es muy importante para poder seguir salvando vidas de niños con cáncer. Les cuento que FACSI nace en el año 2005. Es Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil. Cuando un día fui invitada al Robert Rick Cabral a llevar unas latas de leche. Realmente en ese momento no estaba trabajando, tenía disponible y manejaba mi tiempo, y realmente llegar a este hospital y encontrarme con familias, con esa tragedia que supone para una familia tener un hijo con cáncer, y agregado a eso ser familias sin los recursos necesarios para enfrentar esta enfermedad, bueno, hasta el día de hoy no he vuelto a salir de ahí. Entonces, FACSI empieza sencillamente a ayudar a los niños y las familias que se encontraban en el hospital a darle los medicamentos cuando les tocaba llegar al hospital a recibir atención y el tratamiento. ellos nos contactaban, nosotros buscábamos las medicinas y las llevábamos al hospital. Al cabo de un tiempo, la doctora Rosanía de Paulino nos invita a formar una fundación para poder lograr ayudas internacionales, sobre todo en el tema de capacitación y formación de personal especializado en oncología pediátrica, que es lo que no teníamos en el país en ese momento. Y que de hecho actualmente todavía es muy reducido el número de profesionales en esa área.
Me imagino que también están acompañados del tema de apoyo de salud mental con el fin de acompañar tanto a los niños que llevan a cabo estos procesos como a las familias que requieren un apoyo de acompañamiento en esta situación, ¿verdad?
Sí, mira, a medida que fueron pasando el tiempo, nosotros logramos un acuerdo de colaboración con St. Jude Children's Research Hospital y ellos nos han ido guiando a través del tiempo en cuáles son los principales programas y proyectos que hay que estar desarrollando para poder lograr la mejor atención de manera integral para el niño y la familia. Entonces, así hemos comenzado a ir desarrollando nuestros programas que van desde el momento en que el niño es diagnosticado con cáncer, se acompaña a la familia, se brinda todo el tratamiento que sea necesario, incluso no permitimos que haya un tiempo de espera en lo que la familia se asume lo que es este diagnóstico tan terrible de la enfermedad y nosotros proveemos los medicamentos para que entonces ellos empiecen el proceso de ir a un seguro, de poder solucionar lo que tengan que hacer para las necesidades del niño en tratamiento. Tenemos nuestro propio equipo de trabajo social y de psicólogos, especialistas en oncología pediátrica que le dan apoyo a las familias 24/7 y fue reforzado incluso durante la pandemia con líneas telefónicas privadas para que esas familias pudieran contactar en casos de emergencia al equipo y a través de ello también contactar con los médicos para poder gestionar cualquier ayuda que necesiten los niños cuando están en su casa.
Alexandra, qué maravilla que sobre todo durante época de pandemia, momentos tan difíciles donde la medicina, pues este tipo de servicios tan importantes de alguna manera pudieron verse interrumpidos, pero gracias a ustedes de alguna manera pudieron seguir llevándose a cabo, ¿verdad?
Mira, gracias a Dios pudimos, en coordinación con el equipo médico de Robert Reed, nosotros trazamos un plan de acción desde el momento que inició la pandemia. Nosotros no nos detuvimos en ningún momento, el cáncer no se detuvo. Y FASI no podía detenerse ni podíamos abandonar a los niños. Y todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy podía perderse porque podíamos perder la vida de esos niños que en ese momento se enfrentaban a dos enemigos invisibles. Entonces se trazaron planes de acción donde nosotros inclusive entregamos al hospital cantidad de medicamentos de quimioterapia para que hubiera abastecimiento por los primeros 4 meses de la pandemia. Iniciamos un programa de transporte especializado, o sea, se contrató un chofer y se alquiló un vehículo, se buscaban las familias a la casa para que pudieran asistir al hospital a darse su tratamiento. Se les llevaba raciones de comida y equipo de protección a aquellos que no tenían la manera de transportarse y también se les llevaban medicinas a sus casas a los niños. Nosotros diagnosticamos, al día de hoy tenemos 187 nuevos diagnósticos de cáncer infantil desde el 2020, que todos han podido recibir todo lo que necesitaban para ser tratados, gracias realmente a el esfuerzo que se hizo como equipo, pero también a todos nuestros donantes, que nunca nos fallaron.
Alexandra, quería preguntar, ¿qué debe hacer un niño, una familia que tenga a un niño con cáncer que haya sido recientemente diagnosticado y no tenga los recursos? ¿Cómo llega a ustedes? ¿Cómo puede aprovechar esta maravillosa y tan necesaria iniciativa que ustedes están desarrollando?
Mira, actualmente, en el caso de lo que es el Hospital Robert Rick Cabrera y el INCAR, inmediatamente un niño es diagnosticado con cáncer, es referido a FASI. Nosotros no tenemos un proceso de selección. Nosotros apoyamos a todos los niños que llegan y solicitan nuestra ayuda. En caso de que sean niños que están en otro centro de salud, sencillamente se pueden presentar en Casa Fácil con su récord médico. Nosotros contactamos al hospital, verificamos la información y lo que el niño necesite en ese momento, pues nosotros con mucho gusto lo proveemos. Nosotros, como te digo, para nosotros parte de nuestra misión como organización es salvar la vida de los niños con cáncer, pero le hemos sumado a eso que no podemos dejar ningún niño atrás.
Entonces, me parece maravillosa la labor que hacen día a día, Alexandra. De verdad que te felicito y sacar fuerzas para seguir con entusiasmo y amor inyectando ese entusiasmo a la labor que llevas a cabo. ¿Cómo nuestros radioescuchas pueden apoyarlas? ¿Específicamente tienen alguna necesidad en la cual puedan llamar a la acción a nuestros radioescuchas en este momento?
Mira, nosotros siempre necesitamos recursos para el tema de los tratamientos que los niños necesitan, pero también nosotros aceptamos donaciones en especie, en comida, en insumos de higiene y de protección, porque nosotros nos ocupamos también de mantener la parte de higiene y de control de infecciones del Hospital Robert R. Cabral, porque eso ha logrado un impacto muy importante en la disminución de las infecciones de los niños. Entonces, eso es algo que nosotros realmente siempre aceptamos. Donaciones en especie siempre son bienvenidas. Las donaciones monetarias pueden ser específicamente para lo que los donantes quieran involucrarse. Por ejemplo, si quieren que se use para transporte, si quieren ser padrinos de un niño, nosotros tenemos un programa de donación mensual. En nuestra página web, facil.org.do, está la plataforma de donación a través de tarjeta de crédito o de PayPal. Y realmente, y cuando son empresas que quieren donar, nosotros tenemos todo nuestro sistema contable donde tenemos facturas con comprobante fiscal y toda la información que las empresas necesiten para apoyar esta causa.
Pues Alexandra, muchísimas gracias por darnos estos minutos para conocer de lleno el trabajo que están llevando a cabo. Muchas felicidades y llamamos la atención de todos nuestros radioescuchas para que apoyen este tipo de iniciativa tan maravillosa que está apoyando a muchos niños y niñas necesitados y al igual que muchas familias de la República Dominicana. Alexandra, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Tú sabes que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes en caso de que tengan alguna actividad específica que quieran dar a conocer. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y invito a todo el mundo a que trate de conocer sobre los síntomas y signos de alarma del cáncer infantil para aumentar el diagnóstico temprano. Lo necesitamos para salvar más vidas. Gracias.
Gracias, Alexandra.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Vamos al mundo de la arquitectura, al mundo del diseño, ese mundo fascinante que lo deja uno atónito muchas veces. Porque cuando visita esos edificios, pues la verdad que se siente espectacular pensar en la posición que tuvo el arquitecto, el diseñador, para hacer algunas obras que son fabulosas y que nos dejan simplemente boquiabiertos. Y vamos a hablar de un arquitecto estadounidense que es de origen judeo-polaco, nació en Lodz, en la Polonia de la posguerra, estudió música en Israel y posteriormente en Nueva York. Luego de llegar a ser un intérprete virtuoso, decidió abandonar la música y dedicarse a la arquitectura. Escuchen bien. Estudió primero en la Cooper Union, posteriormente en la Universidad de Nueva York y finalmente obtuvo un título de posgrado en la Universidad de Essex en Inglaterra. A los 21 años, este personaje adquirió la nacionalidad norteamericana y hoy en día aún es un arquitecto de prestigio internacional que ha sido muy apreciado por sus diferentes proyectos de edificios y por sus planteamientos urbanísticos. La realidad es que ha introducido en la arquitectura nuevos conceptos que han provocado intensas discusiones dentro de esa profesión. Y también se ha caracterizado por abordar los proyectos de forma multidisciplinaria, es decir, resolviendo muchos aspectos dentro del propio diseño del arquitecto, algo que antes no se hacía y que él realmente puso de moda. Quienes saben de arquitectura, pues sabrán que me refiero al señor Daniel Libeskind. Yo no lo conocía, aprendí de él hoy en sumas haciendo la investigación. Y trae él una frase bien interesante, una frase que, como les digo, no se desprende del mundo de la arquitectura, no se desprende del mundo humano y, por tanto, tampoco se desprende del mundo de las finanzas. Él nos dice, la vida no es solo una serie de cálculos y una suma total de las estadísticas. Se trata de la experiencia, se trata de la participación. Es algo más complejo y más interesante que lo que es obvio. Y quienes aman las finanzas y quienes poco a poco le han comenzado a encontrar cariño a este mundo de la planificación financiera, de las finanzas personales, del orden en nuestros bolsillos, seguramente empezarán a darse cuenta que no solo se trata de los cálculos que hacemos para llegar a un objetivo, no solo se trata de las estadísticas que sacamos para ver si un producto nos conviene o no, sino va mucho más allá. Se trata de la experiencia que tenemos al ahorrar o al invertir, de la experiencia y la satisfacción que sentimos cuando cumplimos esos sueños, esos deseos. Y por supuesto, como lo dice el señor Daniel Libeskind, también se trata de la participación, porque en la medida que vinculamos más personas a la felicidad de cumplir esos sueños, como dicen por ahí, la alegría entre dos se multiplica y las tristezas se dividen. Así que en las finanzas ocurre exactamente lo mismo. Las finanzas son, cuando las vivimos, son algo mucho más complejo que lo obvio de sacar cálculos y decir tengo que ahorrar 100 pesos semanales para dentro de un año comprarme algo que vale 5.200 pesos. Es mucho más que eso, es el proceso de vivirlo, de disfrutarlo. Porque como siempre decimos, el dinero y las finanzas son para vivir mejor. Con esa frase nos despedimos hoy en Sumas. Los esperamos mañana miércoles con un contenido que yo creo que les va a gustar. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.